año ella comienza clases esta próxima semana, pero el año pasado ya lo pasó todo el tiempo donde el centro médico allá en tratamiento. Así que damos gracias al Señor porque va a terminar su cuarto año. Estamos en victoria, ¿verdad? Qué bueno que el Señor contesta las peticiones. Y estoy contenta también, hermano, porque el Señor, aún las peticiones, aún los anhelos del corazón de uno, que no fue una oración que yo hice dirigida al Padre en oración, sino que fue que yo le dije a José Luis, ay, eso fue la semana atrasada, ay, tengo un deseo tan grande de estar unas horitas, un día con Débora compartiendo con mi hija, para los que no saben, yo le decía, tengo mamitis. Ese deseo de ese día de tú compartir con tu hija, eso fue la semana atrasada, y el domingo pasado cuando íbamos hacia Ibonito después del servicio, ella me llama y me dice, mami, te envío la hora de llegada porque voy a llegar el domingo a las 2:15 y me voy viernes, así que voy a estar 4 o 5 días contigo. Y yo digo, Señor, qué bueno tú eres. Aleluya. Así que contesta las peticiones de nuestro corazón. Así que estoy más que contenta que en estos días voy a estar con Dios y apapuchándola, ¿verdad? Y compartiendo con ella, que tanto también me hace falta, porque Gerald bien va y viene y se hace más fácil, pero ella está más tiempo. Así que doy gracias al Señor por esas oraciones contestadas. La palabra del Señor en el capítulo 9 de Mateo, del 35 al 39, lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia del Señor dice: Amén. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Señor, en esta hora te adoramos, Dios. Te bendecimos, te exaltamos. Te damos gracias, gracias. Gracias por este privilegio, esta oportunidad que tú nos concedes como pueblo tuyo, como ovejas de tu prado, Señor, de estar en tu casa para adorar y glorificar tu nombre. Gracias por la libertad que gozamos en nuestra isla, Señor. Oh, Dios mío, gracias. Gracias por la libertad de culto que tenemos, Señor. Estamos más que agradecidos. Señor, gracias. Señor, cubre a esa iglesia que está siendo perseguida en este tiempo, Señor. Gracias por la bendición maravillosa de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú nos has llamado, Dios mío, a ser dignos representantes tuyos, Padre. Aquí hay una iglesia que te ama. Aquí hay una iglesia que te adora. Aquí hay una iglesia que te sirve, Dios mío, y dice que está lista, Señor, para seguir, Señor, hacia adelante con el llamado que tú nos has hecho a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por los cánticos, Señor, porque verdaderamente ya tú has comenzado a ministrar a través de la letra, Señor, de los diferentes cánticos e himnos, Señor, que hemos entonado a tu nombre, Señor. Te pedimos, Dios mío, que esta palabra no torne atrás vacía, que esta palabra nos incomode, que esta palabra nos desafíe, Señor, a que podamos, Señor amado, salir de la zona de comodidad, Señor, para poder cumplir con esta gran encomienda que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Queremos aprovechar la oportunidad para presentarte, Dios mío, en esta hora a los hermanos que por diversas razones no han podido llegarse hasta tu casa. Mira a los que están enfermos, Dios mío, en esta hora te presentamos a nuestra hermana Janet, su esposo Dan. Señor, enviamos tu palabra de salud sobre sus cuerpos quebrantados en esta hora, Señor. Nuestro hermano Samuel, que no lo vemos en tu casa en esta mañana, Dios mío, te pedimos que tú te glorifiques de manera poderosa. Mira a los ancianos de la Grey, Señor, que en este tiempo ya no pueden estar en tu casa. Te presentamos nuestra hermana Abigail, nuestra hermana Aida, Señor, y cada uno de los que no han podido llegarse por razones de salud, Señor, bendíceles, fortaléceles y ayúdales a que ellos puedan seguir hacia adelante. Te damos gracias, Señor, por las visitas que hay en medio nuestro, Señor, por el hijo de nuestro hermano, de nuestra hermana Suheil. Te damos gracias por lo que tú has hecho en la vida de Alondra, Dios mío. Continúa bendiciéndola, ayudándola de manera poderosa y especial. Mira aquellos que en esta hora están, Señor, luchando, Dios mío, Señor amado, con el cáncer y con enfermedades, Señor, diagnósticos de índole terminal, Dios mío. En esta hora revélate a sus vidas y haz conforme a tu voluntad, Padre. Bendíceles de manera poderosa y especial. Que en medio del desierto, que en medio de las tempestades que puedan estar atravesando, ellos puedan tornar su mirada al cielo y puedan clamar a ti, Señor. Que como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así, Dios amado, ellos clamen, Señor, por ayuda tuya, Padre. Gracias te damos por esta bendición maravillosa. Oh, Dios mío, me presento en esta hora, Dios amado, pidiéndote que tú pases carbón encendido sobre mis labios y que tú nos hables a cada uno de nosotros, Señor. Por Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, gloria al Señor. Gloria al que vive para siempre. A través de los evangelios encontramos, Dios bendiga a la dama que está de visita. Gloria al Señor, bienvenida a la casa del Señor. Nos gozamos que estés en medio nuestro. Dios bendiga a los hermanos y amigos que se conectan a través de las redes sociales. Estamos celebrando nuestro culto misionero. Esta palabra, siempre que la leo, me desafía. Porque en muchas ocasiones como creyentes, como que caemos en la rutina y nos acomodamos. Y como que se nos olvida que nosotros como pueblo del Señor tenemos una misión que cumplir, que es llevar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura para que puedan ser transformados a través del Espíritu Santo de Dios. Que así como un día alguien se incomodó, salió de su zona de comodidad y te habló a ti y me habló a mí y hoy estamos aquí, gloria al Señor, que nosotros podamos hacer lo mismo, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Aleluya. Y a través de los evangelios encontramos a Jesús conectándose constantemente con las personas. Para él construir relaciones era una prioridad. Él, amado, él tomaba la iniciativa para conocer a las personas y no lo hacía de una manera superficial. ¿Por qué? Porque él quería, hermano, suplir la necesidad de aquella gente que estaba a su alrededor. Y él quería mostrarle y presentarle el reino de Dios, gloria al Señor. Él sabía que la llave que abre el corazón para que las personas puedan recibir el Evangelio es relacionándose y conectándose con ellos. Porque la realidad, amado, es que cuando nosotros nos presentamos un interés especial por una persona, y estamos continuamente, ¿verdad?, hablándole, estamos continuamente interesados por esa persona. Eso hace que nos conectemos con ellos. Y entonces cuando el Señor nos abre esa puerta, tenemos la capacidad, amado, esa persona ya, ese corazón está preparado. ¿Para qué? Para recibir la palabra que nosotros le vamos a traer de parte del Señor. O sea que el establecer relaciones interpersonales, el conectarnos con las personas es sumamente importante. En el día de ayer estaban los testigos visitando nuestra comunidad y pues me llamaron y yo fui para allá. Y había una jovencita, y la jovencita era la que estaba llevando, ¿verdad?, evangelizando juntamente con otra. Y ella comenzó a hablarme y a decirme, porque ellos comienzan, ¿verdad?, y te dicen, ese patio está tan bonito, ese jardín está tan bonito. ¿Porque quieren qué? Porque saben que si tengo el jardín cuidado es porque me gustan las flores. Ellos comienzan ¿a qué? A conectarse para entonces establecer, ¿verdad?, esa conversación de lo que ellos quieren traer. Nosotros, como pues Jesucristo utilizaba estrategias sumamente ¿verdad?, comunes y corrientes. ¿Para qué? Para llamar la atención, para que el pueblo, para que la gente pudiese prestarle atención, para que él pudiera entonces presentarle el reino del Señor. Y a mí me encanta, hermano, porque Jesucristo construía puentes para mostrarle a la gente el amor del Padre. Y en una de las ocasiones en que lo podemos ver, cómo él establecía esos puentes de comunicación, era cuando él estuvo allí en el pozo de Jacob, y allí fue una mujer a buscar agua. la mujer samaritana. Pero aquella mujer no fue a la hora que iban todas las mujeres a buscar agua. Ella fue a una hora, a las 12 del mediodía, en donde estaba el sol sumamente fuerte, porque ella no se quería encontrar con aquellas mujeres, donde aquellas mujeres la señalaban, la menospreciaban, porque ella, ¿verdad? Dice la palabra, Jesucristo cuando entabla esa conversación con ella, sabemos que ella era una mujer de reputación dudosa, pero me encanta porque la realidad fue que Jesucristo lo que le dijo fue, dame de beber. Y a través de esa petición de agua, allí comenzó Jesús a hablar con ella y a establecer una comunicación con ella para luego que presentarle, ¿verdad? Lo que es, ¿verdad? Presentarle quién es el verdadero Mesías, el ungido de Dios. Y vemos cómo esta mujer tuvo un encuentro con Jesucristo y dice la palabra que ella dejó su cántaro perdido y fue a predicar la palabra del Señor. Así que Jesucristo tenía esa capacidad, esa gracia. Hay personas que tienen esa gracia, yo no sé, pero que tienen esa gracia de que usted se le acerca y comienzan a establecer una comunicación con usted con una facilidad tremenda. Nosotros como pueblo del Señor tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa gracia. Necesitamos la gracia del Señor para establecer esa comunicación, porque a través de esa comunicación, ¿qué pasa? Llega el momento que entonces por ahí nos vamos a colar y vamos a hablarle de las cosas lindas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Gloria al Señor. La realidad, hermano, es que nosotros, Jesucristo no tenía algo que tenía Jesús, era que no, los prejuicios, no tenía prejuicios. Él no le importó la condición de la mujer para establecer una comunicación con ella. Y no solamente eso, que en ese tiempo no era bien visto que una mujer y un caballero y una mujer hablaran a solas así en público. Eso era mal visto. Pero la realidad es que Jesucristo, él sabía su misión. Él dice la palabra que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y él no iba a el cumplimiento de su misión, los prejuicios, aleluya, no iban a impedir que él cumpliera con su misión. Y en muchas ocasiones yo te pregunto si nosotros tenemos algún tipo de prejuicio que está impidiendo que nosotros podamos cumplir con el llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, porque la realidad es que Dios nos ha llamado a llevar su palabra. Y a veces decimos, no, es que yo no tengo prejuicio, pero la realidad, medita, hazte un examen riguroso si la realidad es esa, porque hermano, yo lo he testificado aquí en múltiples ocasiones. En mi último trabajo, el Señor me llevó a un lugar, a un hogar, a cuidar un paciente. Y el Señor me dijo, te llevo allí porque voy a hacer una labor. Te llevo porque te quiero utilizar en aquel lugar. Pero ¿sabes una cosa? Yo tenía prejuicio. Yo tenía prejuicio en contra de los ricos, porque aquel hombre era un hombre millonario, era un paciente, ¿verdad? Tenía enfermera tres turnos y tenía un prejuicio y pensaba que la palabra dice que es más fácil que un camello entre por la aguja, por el ojo de una aguja, que un rico al reino de los cielos. Cuando habla de la aguja, no es una aguja de coser, sino es una puerta pequeña. O sea que es difícil que un rico se convierta a Cristo, pero dice que no es imposible. Y entonces yo tenía un prejuicio en contra de los ricos. Yo pensaba que como era rico no se iba a convertir, y eso estaba impidiendo que yo trabajara e hiciera la labor que el Señor me había mandado a hacer en aquel lugar. Pero sabes una cosa, llegó el momento que el Espíritu Santo, aleluya, habló a mi corazón y me dijo, es difícil, pero no es imposible. ¿Habrá algo imposible para el Señor? No lo hay. Y cuando yo me di cuenta, amado, que estaba prejuiciada, entonces, amado, comencé a trabajar aquel caballero y doy gloria al Señor que me lo pude ganar para Cristo. Y hoy está, aleluya, gozando en la presencia del Señor. Yo no sé usted, hermano, qué tipo de prejuicios tiene en contra de una persona de otra nación. Gloria al Señor. En contra, a veces vemos los muchachos, ¿verdad?, que están en las cunetas tirados bajo efectos de sustancias controladas. Yo no sé si usted tiene algún tipo de prejuicio en contra de ellos, pero la realidad, amado, que nosotros tenemos que evaluarnos en esta mañana si tenemos algún tipo de prejuicio que que está impidiendo que nosotros nos podamos acercar, que nosotros nos podamos relacionar con esas personas que están en necesidad. Porque la realidad es que Jesucristo murió, aleluya, para darle vida, para salvar a toda la humanidad, aleluya. Así que, amado, tenemos que entender que el amor de Dios se extiende a toda la raza humana, sin importar posición social, sin importar posición política, sin importar posición económica, sin importar posición intelectual. Amado, el Señor Jesucristo murió por toda la raza humana, y nosotros, amados, somos embajadores del Señor, somos los encargados de llevar este evangelio maravilloso para que las vidas puedan conocer a Jesucristo. Me encanta, amado, porque dice la palabra, gloria al Señor, que cuando Él fue a escoger a sus discípulos, allí había un hombre que estaba sentado a la mesa de la recaudación de impuestos, un hombre llamado Mateo, un recaudador de impuestos, un hombre que para la sociedad, amado, la sociedad lo despreciaba. ¿Por qué lo despreciaba? Porque Mateo era judío, y los judíos que comenzaban a trabajar para el Imperio Romano, los judíos los menospreciaban y los despreciaban, porque decían, ¿verdad?, que le habían dado la espalda a su pueblo y que los habían traicionado. No solamente los recaudadores de impuestos los veían como traidores, sino también los veían como ladrones. O sea que era una persona que para la sociedad, para la sociedad era menospreciado, era marginado. Pero allí, cuando Jesús fue a escoger a parte de su equipo de trabajo, escogió a un Mateo. Oiga, hermano, no tuvo ningún prejuicio. Y yo me preguntaba si realmente, amado, cuando nosotros vamos a trabajar en la obra del Señor o en cualquier lugar, si nosotros tuviésemos la capacidad también de escoger a un Mateo, sin importar, amado, las cualidades que pueda tener esa persona o cómo lo estén señalando, que nosotros podamos ser, amado, estar libres de prejuicios y entender que el Señor quiere hacer grandes cosas a través de las personas. Oh, amado, el Señor Jesús derribó esa barrera del prejuicio para conectarse con la gente y que la gente pudiese tener un encuentro con el Padre Celestial. Nosotros tenemos que derribar los prejuicios que tenemos, amado, para que podamos llegar a la gente y esa gente puedan tener ese encuentro con el Señor. ¡Qué maravilloso! No solamente eso, sino que Él derribó ese espíritu de condenación, y lo vemos cuando habían unos hombres que encontraron, sorprendieron una pareja en adulterio, y allí lo que llevaron fue a la mujer, no llevaron al hombre. Y allí llevaron a aquella mujer ante Jesús, porque pues se supone que cuando hubiese, ¿verdad?, una pareja que se encontraba sorprendida en adulterio, fuesen apedreados. Esa era la ley, gloria al Señor. Pero aquellos hombres llevaron a Jesús, le llevaron a aquella mujer pensando, amado, acusando a aquella mujer. Y dice la palabra, gloria al Señor, que Jesucristo, mientras estaba escribiendo en el piso, aquellos hombres estaban allí furiosos y diciendo, vamos a ver qué va a hacer este con esta mujer. Y el Señor le dijo, el que esté libre de pecado de ustedes, que tire la primera piedra. Oh, gloria al Señor. Y aquellos hombres se sintieron, ¿verdad?, redarguidos, porque la realidad, amado, es que cada uno de nosotros somos ¿qué? Somos pecadores, gloria al Señor. Y cada uno fueron tirando su piedra y yéndose. Y cuando Jesús se encontró con aquella mujer a solas, le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, ni yo te condeno, vete y no peques más, gloria al Señor. Y eso nos enseña a nosotros, amados, que en muchas ocasiones se despierta en nosotros como creyentes ese espíritu de condenación y de juicio, porque en muchas ocasiones nos sentimos que somos tan santos, aleluya, y comenzamos a ver la paja ajena y se nos olvida que nosotros tenemos, amado, una viga, y eso impide, amado, que nosotros podamos llevar el evangelio de Jesucristo. Oiga, hermano, que nosotros podamos entender y comprender que Cristo murió, amado, para toda la humanidad. Y eso me lleva, aleluya, hace años atrás aquí vino un pastor joven, yo no sé cuántos se acuerdan, que vino con el grupo de jóvenes de la iglesia y trajeron latas, y empezaron y cantaron aquí, no, ahora mismo se me olvida el nombre de él, gloria al Señor, él pastoreaba, porque hace un año atrás está en Estados Unidos, ascendido, le dieron un puesto más alto. Él pastoreaba la iglesia, la única iglesia americana que había aquí en Puerto Rico, de las Asambleas de Dios. Y este joven pastor se estable en el área donde estaba levantada la iglesia, está levantada la iglesia, es una área donde hay mucha prostitución, tanto de caballeros como de damas. Y entonces levantaron un ministerio llamado Cenicienta. Y ustedes saben a qué hora ellos iban a impartir y hacer trabajo personal. No era a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche, de 11 a 12, 1, 2, 3 de la mañana. A esa hora se tiraba a la iglesia, gloria al Señor, a ministrarle a las prostitutas, a ministrarle a aquella gente que estaba allí trabajando, gloria al Señor, ¿verdad? En esas prácticas que el Señor no le agradan, hermano, y muchas vidas han venido a los pies del Señor que pertenecen ahora y perseveran dentro de esa iglesia. Amado, esa es una iglesia que no tiene prejuicio, que no está mirando el estilo de vida de la gente, porque a eso vino el Señor. Jesucristo no vino a buscar sano, Jesucristo vino a buscar enfermo, gente, amado, que está en pecado, que está sin fe y sin esperanza, y el Señor quiere que nosotros los miremos, aleluya, y hagamos el trabajo que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros, aleluya, oh gloria al Señor. Y mientras, amado, yo escuchaba de ese ministerio, de hecho, el año pasado él fue entrevistado en el Canal 11, porque la realidad es que es un ministerio que sobresale, ¿verdad?, de todos los ministerios que tienen las iglesias. Es un ministerio exclusivo que tiene esa iglesia en particular, porque hay una necesidad en particular en esa comunidad, y ellos se dispusieron, hermano, a no tener prejuicio y a cumplir con el llamado que Dios les había encomendado. Nosotros, amados, estaremos en la disposición de que no nos importe cómo esté la gente, que podamos seguir ministrando y llevando la poderosa palabra que transforma, que liberta, que sana y hace cosas maravillosas en la vida de la gente, gloria al Señor. Así que Jesucristo, amado, que yo me puedo imaginar cómo esta mujer se sintió cuando le dijo: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Yo me imagino la reacción que tuvo esa mujer. Esta mujer tuvo que haber un cambio en su vida, porque la realidad es que todo aquel que tiene un encuentro con Jesucristo jamás será igual, aleluya. Así que, amado, nosotros no podemos convertirnos en personas que estamos señalando y condenando a la gente, sino por el contrario, tenemos que ser gente, amado, que en vez de utilizar nuestras manos para señalar y condenar, tenemos que ser gente que las utilicemos para levantar, para abrazar, para motivar, para que la gente pueda venir a los pies del Señor. Jesucristo, amado, aleluya, no solamente echó abajo esa barrera del prejuicio de la condenación, sino también de las tradiciones religiosas, porque si algo impide, amado, a la iglesia hacer la labor que Dios le ha mandado hacer, es los ritos religiosos, son las tradiciones religiosas. En muchas ocasiones, amados, nos convertimos en meros religiosos, y Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere, amado, que nosotros vivamos la palabra, aleluya, pero sobre todas las cosas, que amemos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso Dios, en su palabra, Jesucristo habló de una parábola, la parábola del buen samaritano, y allí estableció, amado, y en esa parábola nos quiso enseñar a nosotros, aleluya, cuál era nuestra verdadera prioridad. Allí se encontró un hombre que había sido herido por unos ladrones y estaba en la cuneta tirado, malherido, y dice la escritura que bajó un sacerdote, un religioso, gloria al Señor, y como iba para el templo, lo dejó allí tirado y no hizo provisión para vendar sus heridas y sanarlo. Allí también bajó un levita, que era el encargado ¿de qué? De la adoración en el templo, de los cánticos, de la dirección, y aquel levita también siguió de largo y no hizo nada con respecto a aquel hombre que estaba tirado en aquella cuneta. Pero dice la escritura, gloria al Señor, que hubo un samaritano, gloria al Señor, un hombre que era menospreciado por el pueblo porque era de una raza mixta. Dice que cuando lo vio, tuvo compasión de él, se bajó y allí comenzó a lavarle las heridas, allí comenzó a pasarle aceite, vino en aquellas heridas, lo vendó, lo colocó en su cabalgadura, lo llevó a un mesón y allí pagó para que lo cuidasen. Oh, gloria al Señor, ¿cuál es el verdadero prójimo? Gloria al Señor, ¿cuál es el verdadero, la verdadera persona que está agradando al Señor? El sacerdote o el levita, que tal vez, amado, de que lo dejaron allí tirado porque tal vez tenían que ir a ministrar al templo, o aquel samaritano que, aleluya, que se detuvo, pasó trabajo para sanar aquellas, para vendar aquellas heridas. ¿Cuál es el verdadero samaritano? ¿Cuál es el verdadero prójimo? El samaritano. Dios quiere, amado, que no seamos religiosos. Dios quiere, amado, que nosotros podamos vivir esta palabra, que podamos ser gente compasiva, que podamos movernos a misericordia. Gloria al Señor. En muchas ocasiones la palabra nos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Pero nosotros, como pueblo del Señor, tenemos que orarle al Señor y pedirle: Señor, no permitas que mi corazón se endurezca, que cuando yo vea la necesidad, yo pueda moverme a misericordia, yo pueda tener empatía, yo pueda tener compasión y ayudar a aquellos que están en necesidad. Dios está llamando a una gente, a un pueblo, a una iglesia, para que nos conectemos, para que podamos relacionarnos con aquellos que están en necesidad, así como lo hacía Jesucristo. Gloria al Señor. Vemos, nos encontramos a Jesucristo con el paralítico de Betesda. Sí, hermanos, si seguimos aquí dando ejemplo, aquí Jesucristo, cuando fue allí, estaba por allí por el estanque de Betesda, gloria al Señor, encontró un hombre que llevaba 38 años, aleluya, paralítico. ¿Saben lo que es eso? Y estaba, dice la escritura, que cuando en aquel estanque, cuando se movían las aguas, un ángel bajaba, descendía, y el primero que se zambullera, ese era sanado. Pero ¿quién lo iba a tirar allí si él era paralítico? Gloria al Señor. O sea que él estaba estancado en el estanque. Oiga, hermano, aleluya. Pero allí Jesús le preguntó: ¿y qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Gloria al Señor. Qué maravilloso. Y allí Jesús lo sanó. ¿Lo sanó? ¿Y lo sanó qué? En sábado. Oiga, porque el sábado para los fariseos y para el pueblo de Israel era el día de reposo. Oiga, era el día de qué, del Señor. Pero, amado, el Señor es nuestro Señor, es el Dios del sábado. Gloria al Señor. Y entonces ellos no movían, podían ver a la persona que se estuviese muriendo, podían ver a la necesidad más apremiante, y ellos no movían una mano, un dedo, para suplir esa necesidad, porque era sábado. Gloria al Señor. Y Jesucristo, amado, comenzó a través del ministerio, en múltiples ocasiones sanó en sábado, porque quería enseñarle a la iglesia que por encima del sábado estaba él, que por encima del sábado estaba su. Él quería suplir la necesidad del ser humano. Lo encontramos, amado, allí frente a los fariseos, gloria al Señor, en la sinagoga. Ahora no en el estanque, sino en la sinagoga, frente de aquellos fariseos y religiosos. Allí había un hombre con la mano seca, un hombre que estaba imposibilitado de ganarse la vida. Porque ¿qué es lo que utilizamos para trabajar? Y más en aquel tiempo, que había en agricultura, las manos eran lo más importante. Allí había un hombre que tenía una mano seca, amado, que se le imposibilitaba trabajar y ganarse el sustento. El Señor Jesús le dijo: extiende tu mano, gloria al Señor. Y allí aquella mano fue sana. Y aquellos hombres estaban furiosos, aquellos religiosos estaban furiosos con Jesús. ¿Por qué? Porque, aleluya, estaba derrogando el sábado, gloria al Señor, estaba haciendo cosas que para ellos no les era permitido hacerlo el sábado. Oiga, hermano, pero el Señor les tuvo que en muchas ocasiones decir: son unos chorros de hipócritas, lo dijo el Señor. Porque si tu cabrito, si tu ovejita se te va por un despeñadero, tú no vas corriendo a sacarla. ¿Cuánto no más vale un ser humano, un hijo de Dios? ¿Cuánto no más vale? Oiga, hermano, tenemos que tener cuidado con el tipo de prejuicio que puede impedir que estemos haciendo y cumpliendo con la labor que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Aleluya. Pregunto en esta mañana, gloria al Señor, ¿estás dispuesto, estás dispuesta, gloria al Señor, a hacer lo que Dios te ha mandado hacer? ¿Estás dispuesto a salir de tu zona de comodidad con tal de llevar la palabra del Señor? Aleluya, gloria al Señor. Si, Jesús, dice las escrituras, En la porción bíblica que leímos dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Recorría. Cuando habla de que recorría, era que iba, que salía para allá, ¿verdad? Gloria al Señor. Vemos, amado, que él salía, salió de su zona de comodidad, él visitaba, él iba a los diferentes lugares, no solamente iba a las aldeas, a las ciudades grandes, sino a las aldeas pequeñas, él iba, él se relacionaba con la gente físicamente, amado, él se relacionaba con la gente. Nosotros, la realidad, hermano, es que nosotros a veces estamos tan encerrados en nuestras cuatro paredes, en el templo, encerrados en nuestra casa, y del trabajo a la casa, y de la casa al trabajo y al templo. Y entonces yo meditaba en esta palabra, y a veces nuestras oraciones, en vez de nosotros ir a donde Dios nos ha llamado a ir, porque la palabra dice ir por todo el mundo y predicar este evangelio, gloria al Señor, llevar el mensaje de Jesucristo a toda criatura, pero para llevarlo tenemos que ir a donde ellos están. Pero en muchas ocasiones nos pasamos orando, Señor, ve y visita a este, Señor, ve y haz aquello, Señor, o sea, estamos mandando al Señor, hermano, pero la realidad es que Dios nos ha mandado a nosotros a ir, gloria al Señor. Somos nosotros los que tenemos que ir, gloria al que vive para siempre. Dios no hará lo que nos corresponde hacer a nosotros, Él hará lo que le corresponde a Él, pero nosotros, como embajadores de Cristo, nos corresponde ir donde está la necesidad, nos corresponde, amado, infiltrarnos entre las comunidades, entre las multitudes, entre los grupitos, gloria al Señor. ¿Para qué? Para conectar, para relacionarnos, para allí ver dónde está la necesidad y poder suplirla en el nombre de Jesús. Así que, amado, gloria al Señor, Jesucristo, él iba, gloria al Señor, Él iba donde estaba, Él mostraba interés por las almas que se estaban perdiendo, aleluya. Él tuvo esa, dice la palabra, gloria al Señor, recorría todas las ciudades y aldeas, gloria al Señor. Bendecimos su nombre. Él se relacionaba físicamente con la gente. Con el COVID nos ha afectado mucho a nosotros como iglesia. Esa es una realidad para hacer la labor que el Señor quiere que hagamos. Pero, hermano, no tenemos que orarle al Señor y tenemos que seguir hacia adelante haciendo la labor que Dios nos encomendó hacer. La realidad es, hermano, cuando escudriñamos las Escrituras, nos encontramos que Jesús, en Mateo capítulo, en los primeros capítulos de Mateo, encontramos que hay un hombre leproso, que era un hombre que tenía una condición, bueno, ahora la lepra otra vez está por ahí en Estados Unidos, escuché, pero es una enfermedad contagiosa, o sea que esto es viejo. Jesucristo también tuvo, no luchó con el COVID, pero luchó con la lepra. Que eso era tremendo, hermano. Eso, bueno, las personas cuando les diagnosticaban lepra, lo sacaban fuera, ¿verdad?, de la ciudad. Había un leprocomio y allí ellos, pues, le llevaban la comida de lejos y entonces tenían que salir corriendo. Le ponían, si ellos iban a salir, se ponían campanitas y cuando estaban cerca de alguna persona tenían que gritar lepra, 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 inmundo, inmundo. Era una condición sumamente terrible. Estas personas tenían que aislarse de la familia, perdían la familia, perdían el lugar donde podían adorar, ya no podían, perdían su trabajo, lo perdían todo, perdían la salud, no había los medicamentos que hay ahora, y bueno, se iban desfigurando poco a poco, y allí el Señor se encontró con un leproso, o el leproso se encontró con Jesús, y allí el Señor le preguntó, ¿qué quieres que haga? Que sea sano. Y el Señor dice la palabra que Jesucristo lo tocó. Él le pudo haber dicho con la palabra, se sano. Oiga, pero tocó a un intocable, tocó a un inmundo, tocó a una persona que lo podía contagiar. Gloria al Señor. Es que nos enseña eso a nosotros, hermano. Que nosotros no podemos temer. tenemos que cuidarnos, claro que sí, pero no podemos temer que cuando vamos a hacer el trabajo del Señor tenemos que ir con esa confianza de que el Señor está con nosotros como poderoso gigante y que el Señor, amado, quiere que nosotros nos relacionemos con la gente porque hay tanta gente que está en tanta necesidad, gloria al Señor, porque nosotros, amados, somos los pies, las manos del Señor, somos la boca del Señor y entonces tenemos que hacer el trabajo que el Señor nos ha mandado a hacer. No solamente Él se conectó físicamente, no solamente se conectaba físicamente con la gente, las multitudes lo oprimían, las multitudes de aquí para allá, sino que también Él se conectó visiblemente porque dice la Escritura que al ver las multitudes, o sea, tuvo la capacidad de ver las multitudes, gloria al Señor. Oiga, hermano, y esto me llama la atención porque a veces nosotros en nuestro diario vivir vamos a diferentes lugares y entonces no tenemos la capacidad de ver las personas que están a nuestro alrededor, la condición en que se encuentran y pasamos desapercibidos. Yo puedo testificar en una ocasión donde fui al correo y allí hay una mujer pidiendo y entonces pasé desapercibida, o sea, no la vi en términos de que lo que estaba tan enfocada en lo que iba a hacer, que no pude verla, no la miré, no la vi, la necesidad que ella tenía. Y luego el Espíritu Santo me redarguyó, porque la realidad, amado, es que caemos en eso, es que nos volvemos tan rutinarios, como que no entendemos, pensamos que solamente conectar e ir a impactar a las vidas es cuando hacemos un grupo de evangelismo y vamos a la comunidad, ¿verdad?, de una manera intencional. Nosotros conectamos, amado, con las personas y nos las podemos ganar, no importa dónde nos encontremos, gloria al Señor. Yo me acuerdo, la hermana Neri hace poco habló de que fue al correo y allí había una persona en necesidad y allí, amado, ella le oró por esa persona. Eso es lo que el Señor quiere, que podamos ver lo que hay, las multitudes, que podamos ver la necesidad que está alrededor nuestro y no pasemos desapercibidos. Él dice que las vio, gloria al Señor, y que tuvo compasión por ella. Para nosotros poder influenciar a las vidas, tenemos que poder verlas primero, gloria al Señor, porque si pasan desapercibidas ante nuestros ojos, no podemos suplir sus necesidades. Y hay tantas personas, amados, que por su condición física, porque están en las cunetas, porque están en una condición de prolave, pasan desapercibidos, invisibles ante la sociedad, y el Señor en muchas ocasiones hace que nuestra mirada se torne a esas personas que están vulnerables y que están en necesidad, para que nosotros podamos bendecirlos y llevarles ese plan de salvación para que puedan conocer a Jesucristo como el Salvador de su vida. Aleluya, gloria al Señor. Así que, amado, cuando Jesús fue a una ciudad, dice las Escrituras, que había la multitud era tanto que agolpaban a Jesús. Había un hombre que era chaparrito, Zaqueo. Y como Zaqueo no podía ver a Jesús y él quería conocerlo, dice la palabra que Zaqueo se trepó a un árbol. Gloria al Señor. Hermano, Zaqueo tenía una necesidad. Era un hombre rico. Era un hombre rico. Él tenía una necesidad. Pero en medio de aquella multitud que estaba agolpando y cubriendo a Jesús, Jesús vio a Zaqueo, lo vio en aquel árbol, aleluya. Y a mí me llama eso mucho la atención, hermano, que el Señor llamó a Zaqueo aún por su nombre, bueno, él era Dios, gloria al Señor, y le dijo, baja de ahí, porque hoy voy a cenar en tu casa. Qué lindo eso. Una de las maneras de uno conectar y relacionarse con la gente comiendo. Por eso cuando aquí hay tenemos alguna actividad, siempre yo les recalco, inviten a alguien, inviten a un familiar, inviten a un amigo, inviten a un vecino, para que vengan, para podernos relacionar, para que puedan ver cómo viven los cristianos, cómo disfrutan, cómo comparten los cristianos, para que puedan escuchar palabras del Señor. Y el Señor Jesús le dijo, hoy yo voy a comer a tu casa. Aleluya, gloria al Señor. Así que el comer, ¿verdad? El compartir la comida es uno de los mejores momentos para uno construir amistades, relaciones, porque eso genera una atmósfera bien hermosa. Así que usted aproveche, invite a un amigo a su casa, una amiga, invítele a cenar, invítele, gloria al Señor, y para que pueda hablar, para que pueda ayudarle, gloria al Señor, y pueda ver cuál es la necesidad de él. Pero ¿sabe una cosa? Allí estaban también los que, los religiosos, diciendo, mira este, si fuera quien dice ser, no estuviera comiendo con este pecador, gloria al Señor, porque ese es el prejuicio, hermano. Pero qué maravilloso que Zaqueo tuvo un encuentro con el Señor. Y dice la Escritura que lo que él había robado, él dijo, hoy lo voy a entregar cuadruplicado. Oiga, qué tremendo arrepentimiento, hermano, el que él tuvo. Así que qué maravilloso, gloria al Señor, que Jesucristo llamó a un hombre que estaba allí en necesidad y el Señor suplió su necesidad, se conectó visiblemente, pudo ver la necesidad de aquel hombre. Que, hermano, oremos para que el Señor nos dé una visión espiritual amplia, un 20-20 espiritual, para que cuando podamos ver las personas, podamos ver la necesidad que tienen ellos. Gloria al Señor. Eso es maravilloso, amado. Gloria al Señor. Jesús se conectó emocionalmente. Dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Se conectó emocionalmente. Tuvo compasión. ¿Y qué es compasión? Sufrir juntos. Es percibir y comprender el sufrimiento de otro, gloria al Señor, y tú estar con él, tener empatía, estar con él en las buenas y en las malas, gloria al Señor. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que tengamos compasión, que cuando podamos ver una persona nos podamos doler, que cuando veamos un joven en la luz pidiendo, hermano, nos compadezcamos y lo veamos como si fuera nuestro hijo y podamos orar por él, y si tenemos la oportunidad de decirle un Cristo te ama, un Dios te bendiga, lo podamos hacer, hermano. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que nos compadezcamos, gloria al Señor. Jesucristo sintió compasión. ¿Qué siento, amado, cuando veo a la gente que está perdida? ¿Qué siento cuando veo a la gente que está sufriendo? ¿Qué siento cuando veo a la gente que no conoce del Señor? Amo a mi prójimo como a mí mismo, gloria al Señor. Eso es bien importante, amado, la compasión que Jesús sintió hacia las personas. Es un claro reflejo, gloria al Señor, de lo que Dios siente por toda la humanidad. Así que, amado, tenemos que escudriñar nuestro interior para saber si en nuestro corazón, amado, hay algo que está impidiendo que nosotros podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, gloria al Señor. No permitamos que el desamor, amado, que el corazón se endurezca, que el amor se enfríe en nuestras vidas, porque si se enfría el amor es el motor que nos va a mover a hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado hacer, aleluya, gloria al Señor. Ese amor fue lo que movió a Jesucristo a dejar su trono y a venir a este mundo a dar su vida en rescate de la nuestra. Pero sobre todas las cosas, él se conectó espiritualmente con aquel pueblo. Dice, amados, que al ver las multitudes tuvo compasión, aleluya, y dijo, orad, rogad, porque la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Tenemos que comenzar a orar, hermano. Tenemos que orar para que Dios nos dé amor por las almas. Tenemos que orar para que Dios nos saque de esa zona de comodidad en la que nos encontramos, gloria al Señor, y podamos separar, porque, hermano, trabajo en la casa siempre vamos a tener, situaciones siempre vamos a tener, pero que podamos salir de ese círculo en que nos encontramos, que nos estamos sirviendo a nosotros mismos, y podamos buscar las vidas que están sin fe y sin esperanza, gloria al Señor. Así que en esta mañana les quiero dejar con estas palabras. El Señor Jesús, para cumplir con su misión, gloria al Señor, él tuvo que derribar la barrera del prejuicio. ¿Estamos dispuestos a quitar el prejuicio? Gloria al Señor. Él tuvo que derribar la barrera de la condenación, gloria al Señor. Oiga, del señalamiento, que eran pecadores, claro que son pecadores. Bueno, eso es lo que el Señor nos ha mandado a nosotros, a buscar a los pecadores, a buscar a los que están enfermos, gloria al Señor. A buscar los que estaban como nosotros, a buscar los que estaban como yo, hermano. Hay tanta gente en este mundo, gloria al Señor, que tienen necesidad, que tienen un vacío, pero saben una cosa, no saben cómo llenar esa necesidad, no saben cómo llenar ese vacío, y ese vacío se llena a través de Jesucristo. Jesucristo tuvo la capacidad de derribar la tradición religiosa. Estamos nosotros dispuestos a derribar todas esos dogmas y tradiciones religiosas con tal, amado, aleluya, del qué dirán, de esto, de lo otro, con tal de bendecir a aquellos que están en necesidad para podernos relacionar y conectarnos. Tenemos que, para podernos conectarnos con la gente, tenemos que conectarnos físicamente, gloria al Señor, ir donde está la gente, tenemos que conectarnos visiblemente, estar pendiente, amado, y mirar a aquella gente. Si estás en el supermercado, hermano, allí tú aprovecha la oportunidad en la fila, aprovecha la oportunidad y mira, gloria al Señor, porque siempre hay alguien que está en necesidad, gloria al Señor, a conectarnos emocionalmente y a conectarnos espiritualmente. Oremos, gloria al Señor, para que Dios nos ayude. Oremos porque la palabra dice que los obreros son pocos, que los obreros son pocos y la mies es mucha. Hay mucho trabajo que realizar. El trabajo en el Señor no es trabajo solamente del misionero que sale y coge un avión o un barco. Todos nosotros somos misioneros. Cada uno de nosotros, el Señor nos dio una gran encomienda, ir por todo el mundo y predicar este evangelio de Jesucristo. El que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Es nuestra labor. Nosotros somos sus embajadores, pero para ser dignos embajadores tenemos que echar a un lado el prejuicio social, tenemos que echar a un lado el espíritu de condenación, tenemos que echar a un lado las tradiciones humanas, tenemos que aprendernos a conectar con la gente, hermano, a conectar. El COVID nos ha robado mucho. Vamos a retomar lo que es, aleluya, lo que el COVID nos ha robado y lo que Dios quiere hacer a través de la iglesia. Vamos a seguir hacia adelante, ganando almas para Cristo. Vamos a seguir trabajando y llevando este precioso evangelio que trae salvación, que trae liberación, que trae paz y que trae vida eterna a las vidas. Así que, amado, hacia adelante en el Señor. Dios quiere hacer grandes cosas a través de su iglesia, y lo mejor está por venir para la iglesia. Oramos en esta mañana, inclinamos los rostros.